Son las 7 de la mañana.
En Radio Castilla-La Mancha, la actualidad de la mañana.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Radio Castilla-La Mancha. Es jueves 16 de noviembre. A partir de las 10, pleno en las Cortes. En teoría, una de las sesiones más importantes porque se debate la enmienda a la totalidad de la ley más importante que se aprueba cada año, la de los presupuestos. Cierto es que este año es la segunda vez que pasa, porque las cuentas del 17 se aprobaron a finales de agosto y casi al mismo tiempo comenzó la tramitación de las del 18. Enmienda presentada por el Partido Popular, que pide la devolución de las cuentas porque las considera irreales, porque a su juicio no bajan los impuestos y se basan en anuncios, en su opinión, vacíos de contenido. Enmienda que será rechazada con los votos de PSOE y Podemos. Un debate que llega en un momento de máxima tensión entre el gobierno regional y la universidad. Hoy la vicerrectora Fátima Guadamilla, junto a la subdelegada del Consejo de Estudiantes, van a anunciar medidas y movilizaciones que van a emprender si estos presupuestos no aumentan en 20 millones la financiación de la institución, de 140 a 160. Si no es así, el rector anuncia recortes que afectarán a los profesores interinos y a las becas, docentes y ayudas, la espina dorsal de la universidad. Medidas dramáticas, reconocía Miguel Ángel Collado, aunque reversibles.
Sí. Se consiguen 160 millones de euros, no habría que aplicar el plan de ajuste y estaríamos como estamos.
Advertencia que el gobierno regional se toma como un chantaje, mensaje de tranquilidad al portavoz de la Junta, Nacho Hernando, sobre la estabilidad de la institución, pero también de firmeza. Piden explicaciones al rector sobre ese súbito aumento del presupuesto en 20 millones que ahora reclama.
Lo que nos preguntamos es si el mensaje que está lanzando el rector es que hay una posibilidad de que haya algún tipo de agujero económico, financiero, en la universidad, lo cual vendría a confirmar la necesidad, la obligación que el Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización, exige que se aplique esos controles financieros también a la Universidad de Castilla-La Mancha.
Este ha sido un punto de discrepancia muy importante entre la universidad y la Junta. Los presupuestos obligan a la institución a rendir cuentas, a presentar balance de su gestión ante el Ejecutivo. Y esto no ha gustado nada en la universidad, que lo consideran un ataque a su independencia. El consejero de Educación, Ángel Felpeto, pedía ayer una reunión urgente con el rector. Quizás ya se haya producido. Hoy va a estar con nosotros el portavoz de la Junta, Nacho Hernando, a partir de las 8:30. Por lo demás, el anuncio del grupo norteamericano Indigo, que comprará 430 aviones de Airbus, ha desatado una gran expectación en las plantas que tiene el grupo en España, la de Puerto Real, en Cádiz, la de Getafe y la de Illescas, en Toledo, donde se fabrican los estabilizadores horizontales de cola de varios modelos, entre ellos del A320. La mayor carga de trabajo, el mayor pedido comercial de la historia de este modelo, asegura cientos de empleos allí y en su entorno. Jesús Domingo, responsable de Aeronáutica de Comisiones Obreras y trabajador de esa fábrica de Illescas.
Una carga de trabajo récord en la compañía, en Airbus, hace de que todas las empresas auxiliares tengan efectivamente esa carga de trabajo que les va a permitir mantenerse en el sector firmemente.
Airbus, que sí, que va para adelante si se confirma, y otros proyectos del pasado que, ojo el juego que dieron, pero que parece que han quedado en nada. ¿Se acuerdan de Giva Cars, esa multinacional de fabricación de automóviles que prometió crear 4.000 empleos en Almansa? Bueno, en esta ciudad albaceteña hubo incluso un encuentro de empresas de automoción en el que participó el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, que luego tuvo que dimitir por aquello de los papeles de Panamá, y la entonces presidenta de la Junta, María Dolores de Cospedal. Bueno, pues ahora el propio gobierno responde a una pregunta planteada en el Congreso, responde que esta empresa Giva Cars nunca solicitó ayudas para instalarse en Almansa. La pregunta la ha formulado Izquierda Unida de la indignación de su portavoz en el Ayuntamiento de Almansa, Cristian Ibáñez.
Esta respuesta nos deja clara la postura que teníamos desde Izquierda Unida desde el primer momento, que esto era un montaje, era una estafa, era un engaño electoral.
El paso de la directora del Instituto de la Mujer por las Cortes nos vuelve a dejar datos terribles sobre la violencia machista. 2.665 denuncias ante la Guardia Civil y la Policía en 2016. Por ejemplo, son datos aterradores porque esto es una forma de terrorismo que, según esas cifras, se ve que sigue presente en nuestra sociedad. Aunque todos los grupos ponen en valor que se denuncie, que esto ya no sea un problema de puertas hacia adentro. Comparecencia que llega en un momento delicado. En vísperas de la conmemoración, el próximo 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia de Género, y en medio del juicio a esos cinco jóvenes sevillanos acusados de violación múltiple a una joven de 18 años en los Sanfermines del año pasado. Es un juicio a puerta cerrada, pero con polémica. El juzgado ha admitido como prueba los informes de un detective privado encargados por tres de los acusados sobre cuál ha sido la actividad de la víctima tras la agresión. Informes que vienen a decir que, bueno, pues que ha hecho vida normal tras aquello. Así pretenden contradecir los informes de los forenses que muestran graves secuelas tras los hechos. Estrategias judiciales que condenaba precisamente ayer en las Cortes la directora del Instituto de la Mujer.
Poner de manifiesto cómo en ocasiones emergen determinadas conductas neomachistas, ¿no? Aquellas que en lugar de proteger a la víctima procuran revictimizarla y cuestionar su forma de vida, su forma de ser, su forma de vestir o su forma de hablar. Esto sí que me parece grave.
En este punto, otro sonido polémico. Juicio ayer en Albacete. En el banquillo, un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 6 años. La denuncia la puso la madre, expareja del acusado, que está en prisión. El hombre está en prisión condenado por violarla a ella. El sonido es del abogado de la defensa, del abogado de él, Guillermo Sánchez, que pide la libre absolución de su cliente con estos argumentos.
Ya entonces se denotó el motivo de esa denuncia, que no era sino el rencor y el odio por haberla dejado.
La denunció por rencor y odio porque la había dejado. 7:06, situación en las carreteras. DGT, María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la jornada transcurre con tranquilidad de momento en la red de carreteras de Castilla-La Mancha. Ahora mismo no nos aparecen incidencias circulatorias importantes ni en las grandes vías ni en las carreteras secundarias castellano-manchegas. La circulación es, por tanto, fluida y cómoda en todo el territorio. Eso sí, tengan precaución porque hace apenas unos minutos se ha producido un accidente en los primeros kilómetros de la A4 que generan ya retenciones de entrada a Madrid hasta el acceso a la M30. También encontrarán dificultades si tienen que desplazarse a Madrid por la 2 al paso por Torrejón de Ardoz, en la 3 en Santa Eugenia y en la 5 en la zona de Campamento y Móstoles. En la carretera de Toledo, en la 42, ya registramos también tráfico bastante intenso de entrada a Madrid al paso por Parla.
Bueno, pues apuntamos todas esas incidencias y recordamos que está activa la fase 1 del protocolo anticontaminación. No se puede circular a más de 70 por la M30 y los accesos a la capital. Bueno, metidos en la justicia, veremos en que acaba la cosa, pero el titular es este. El Partido Popular será el primer partido político en España en ser juzgado como tal, como partido político, en sentarse en el banquillo por el borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado su procesamiento, el procesamiento del PP, de su tesorera y de varios procesados, acusados de delitos, de daños informáticos y encubrimiento, de destrucción de pruebas. El coordinador general de los populares, Fernando Martínez Maillo, se mostraba ayer tranquilo.
Quiero recordar que el Ministerio Público no acusa, sino que pide lo contrario, que es el archivo, y quiero recordar que quien ha impulsado este procedimiento después de su archivo ha sido dos clásicos de las acusaciones populares, que son Izquierda Unida y Haddad.
Y sobre el monotema, llamada también a la tranquilidad anoche del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, durante el acto de conmemoración del vigésimo aniversario del diario La Tribuna de Toledo, cree que tras las elecciones todo tendrá una solución favorable.
No hay que tener demasiado, hay que estar siempre atentos, hay que estar preocupados, hay que tener reacción. Hay que mantener una unidad constitucional importante, porque es lo que estamos defendiendo, es lo nuestro, es decir, que es España. Pero hay que tener también algo que ayer le notaba al propio jefe del Estado, al rey, en su visita a Toledo. La alcaldesa lo puede atestiguar igual. Serenidad constitucional.
Mientras tanto, Puigdemont ultima las listas de su candidatura, Junts per Catalunya desde Bruselas, y Esquerra Republicana impulsa a Marta Rovira. Da por seguro que Oriol Junqueras no podrá concurrir a las elecciones. Y hay más noticias. Noelia García.
Comisiones Obreras se ofrece para mediar en el problema de los autobuses de Monbus. Ha pedido una reunión con la Consejería de Fomento y con el Ministerio para buscar una solución a las líneas de autobús que dan servicio a más de 73 municipios de la región.
Un instituto de Motilla del Palancar, en Cuenca, denuncia que alumnos y profesores tienen que ir todo el día con abrigo y mantas. No funciona correctamente la calefacción y están a 12 grados.
Castilla-La Mancha es la primera en facilitar el sistema de monitorización continua de glucosa para pacientes con diabetes de tipo 1. El portal portavoz de la Junta, Nacho Hernando, asegura que se está implantando desde el 1 de octubre sin coste para las familias.
Incendio en una vivienda de Ciudad Real. El fuego obligaba a los vecinos del edificio a salir a la calle, con lo opuesto. Se originó por un cortocircuito en el frigorífico. La cocina quedaba completamente calcinada.
Preocupación entre los apicultores. Los plaguicidas están mermando, dicen, la cabaña de abejas. Aseguran que, a pesar de estar prohibido, se sigue fumigando con avioneta.
Entre los titulares del deporte, Perú es la última de las selecciones clasificadas para el Mundial de Rusia. David García, buenos días.
Buenos días, y que completa las 32 selecciones que van a estar en ese Mundial de Rusia y que van a conformar los bombos para el sorteo del día 1 de diciembre, en el que España va a partir desde el 2. Además, la Federación Española confirmó que la próxima temporada se va a implantar el sistema de videoarbitraje en la Liga Española, en Primera División. Y en el Barça, el argentino Mascherano estará un mes de baja por una rotura de fibras en el bíceps femoral sufrida con su selección.
Las citas culturales nos las cuenta Vega Hernández.
La novena edición del Festival del Cine y la Palabra Fibra arranca mañana. Se va a desarrollar hasta el 26 de noviembre con numerosos encuentros de cine, literarios y proyecciones en Toledo y en la Puebla de Montalbán. Desde hoy se pueden comprar los abonos para la edición número 20 de la Semana de Cine de Cuenca, que comienza el próximo lunes. Talavera de la Reina se convierte hasta el próximo 18 de noviembre en el escenario de una Semana Negra con la que va a rendir homenaje a este género a través del cine, literatura, certámenes de cómic y relatos cortos.
¿Qué cuentan hoy los periódicos, Almudena Morales?
En la Tribuna de Toledo titulan: el gobierno teme la existencia de un agujero financiero en la Universidad de Castilla-La Mancha. En la de Albacete, Urgencias atendió un 12,5% más de jóvenes con intoxicación etílica en 2017. En la Tribuna de Ciudad Real, el ayuntamiento contempla restringir el riego de zonas verdes si continúa sin llover. En páginas nacionales, en El País, Junqueras se abre un pacto con Ada Colau y Podemos. En El Mundo, Junqueras asume que no podrá ser presidente y lanza a Rovira. En el ABC, el independentismo, que sí le vale al PSC. Y por último, en La Razón, el ideólogo del proceso cerró con Puigdemont su encuentro con Assange 2 días antes.
Así despierta Castilla-La Mancha hoy. ¿Con qué tiempo, Laura González Moino? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Habrán notado que hace menos frío que ayer a esta misma hora. Hoy las heladas se han quedado restringidas a zonas altas y en el resto de la región los termómetros se sitúan entre los 0 y los 3 grados, lejos ya de los 8 o 10 grados negativos que registrábamos ayer en algunos puntos. Hoy volverá a ser otra jornada de sol con máximas también más altas. En las horas centrales del día los termómetros se van a quedar muy altos para la época. Estarán entre los 19 y los 21 grados en toda la comunidad. Seguirán subiendo mañana y se mantendrán durante el fin de semana. Los cielos también seguirán despejados hasta mediados de la semana que viene. De momento no hablamos de lluvia hasta el próximo jueves.
Hoy les preguntamos por el reciclaje, si ya está generalizado en sus hogares, si aún les cuesta, si no tienen claro si el contenedor amarillo es para los envases o para el cristal. Es para lo primero, para los envases, el cristal para el verde y el cartón para el azul. Nos pueden mandar sus respuestas a este número de teléfono.
690-206172. Es el teléfono de Radio Castilla-La Mancha para que dejes tus mensajes de WhatsApp. 690-206172. Te escuchamos.
Y hoy con Agustín Durán conoceremos la increíble historia de un detenido en Estados Unidos que ventoseaba a cada pregunta del policía que le arrestó.
El señor Sykes se inclinó hacia un lado de la silla y soltó un fuerte pedo antes de decirme su dirección. Fíjate, vamos a visualizar esto. El policía le pregunta al hombre: señor Sykes, ¿me dice usted su dirección? Y el señor Sykes lo que hace es inclinar el cuerpo para el lado, ¿sabes? El efecto Torre de Pisa. Lo que haces con el coche cuando le metes el gato debajo, para cambiar una rueda a pincha, pues lo mismico, pero ahí en la nalga.
Vaya tela, luego escuchamos cómo termina todo esto. Jaime Pérez en control de sonido hasta las 11 en Radio Castilla-La Mancha. Buenos días y buenas noticias.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernácer.
Hola, soy José Gavira y te espero aquí cada noche a esa hora en la que ya sobran las polémicas. A las 11 de la noche estaré contigo y con un personaje dispuesto a abrir su corazón en un ambiente de sosiego. Después, la radio de todos se hace aún más tuya, con música relajante y confidencias entre amigos. Te quiero acompañar, te quiero escuchar. te quiero conmigo. Porque en la radio nada es tan importante como la vida.
José Antonio Gavira en Radio Castilla-La Mancha. De lunes a viernes desde las 11 de la noche, pasaba por aquí. CMM Radio. Nos gustas tú.
La música electrónica tiene un lugar en CMM Radio.
Los sábados, desde las 12 de la noche,
808 Radio. Solo somos música electrónica.
Castilla-La Mancha hoy, la actualidad de la mañana. Radio Castilla-La Mancha. Somos Castilla-La Mancha Media.
7:15, la Universidad de Castilla-La Mancha junto al Consejo de Estudiantes anuncian hoy las movilizaciones que emprenderán si no hay acuerdo para aumentar su financiación. Reclaman 20 millones más de los 140 que les asigna el presupuesto de 2018. Dan de plazo hasta el día 24, fecha en que termina el plazo para presentar enmiendas parciales. María Jesús Mora.
Instan a la Junta de Comunidades a incrementar el presupuesto de 140 millones a 160. De no hacerlo, el Consejo de Gobierno de la Universidad dice tendrá que aplicar un plan de ajuste de 20 millones en el 2018, un ajuste que conllevaría reducciones de personal, eliminación de investigadores contratados y de la acción social. Miguel Ángel Collado, rector de la universidad.
Nosotros no lo queremos aplicar el plan de ajuste, y el plan de ajuste tiene medidas, unas dramáticas, que es prescindir de trabajadores, y se van graduando su impacto en términos económicos y sociales y humanos.
Dan una fecha límite para revocar la situación, el 24 de noviembre, plazo en el que finaliza el periodo de las enmiendas al proyecto de ley de los presupuestos regionales. Desde el Consejo de Gobierno de la Universidad defienden la autonomía de esta institución, asegurando que no es posible gestionarla con los 140 millones de euros de financiación contemplados.
El consejero de Educación, Ángel Felpeto, se muestra dispuesto a negociar con la universidad, aunque pide explicaciones por ese ajuste de 20 millones de euros. Recuerda que el rector, durante su campaña, presumió de la solvencia financiera que tenía la institución para pedir el voto para su reelección. Felpeto está convencido de que el contrato programa solucionará los problemas financieros de la universidad.
El curso pasado, el año pasado, yo creo que todos hicimos un esfuerzo de diálogo para llegar a la conclusión de que financiación necesitaba la universidad con una proyección de presente y de futuro. Y nos comprometimos en este año a redactar un contrato programa que garantizara esa financiación con vistas al futuro.
El vicepresidente segundo y secretario regional de Podemos, José García Molina, se mostraba convencido de que al final habrá acuerdo, aunque pide comprensión a las dos partes.
Creo que a veces no se está alcanzando, digamos, un acuerdo suficiente o una comunicación suficiente. Estoy convencido de que se puede hacer, pero que ambos, tanto la Junta como la Universidad, tienen que poner de su parte y hacer los deberes.
El Partido Popular pide una solución con un pronóstico catastrofista si no llega. Pilar Martínez, diputada.
Porque si no, van a ser ellos los responsables del hundimiento de la universidad y van a ser ellos también los responsables de que lo primero que tenga que desaparecer sean las becas universitarias. Si no adecuan el presupuesto a las necesidades de la universidad, después tendrán que dar muchas explicaciones. Y ahora estamos a tiempo.
Y entre los sindicatos, CESIF apoya el aumento de financiación que pide la universidad, pero rechaza las medidas de ajuste. También Comisiones Obreras, Francisco Díaz, portavoz.
Nos decís que ya tenéis pensado un plan de ajuste, o sea, que vais a recortar, que vais a cesar a interinos, que no vais a contratar asociados, que yo creo que todo esto hay que hablarlo con tiempo.
Los sindicatos, por cierto, consideran insuficiente la oferta pública de empleo para el año que viene en las enseñanzas medias, de 1.013 plazas. Creen que así no se podrá reducir la interinidad al 8%. Hoy comparece el consejero de Educación en Toledo para informar sobre esa convocatoria. Y pendiente de la situación en el Instituto Jorge Manrique de Motilla del Palancar, en Cuenca, donde alumnos y profesores denuncian que tienen que ir todo el día con abrigo y mantas porque no funciona correctamente la calefacción y están a 12 grados. Lo ha puesto de manifiesto el sindicato STE y CESIF, que piden soluciones a la Consejería de Educación, pero que apuntan también a la falta de previsión de la empresa adjudicataria. 7 y 19, hoy será noticia, los presupuestos para 2018 pasan su primer gran examen en las Cortes. Se debate la enmienda a la totalidad del proyecto de ley del Partido Popular, aunque no es el único punto en el orden del día, Goyo Fernández.
El pleno comenzará a las 10, como es habitual, y constará de dos puntos, por lo que la previsión es que se desarrolle únicamente en sesión de mañana. En primer lugar, se debatirá la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Popular a la ley dirigida a impulsar la actividad económica y el empleo en zonas menos favorecidas y con menor tejido empresarial. El segundo punto del orden del día será el debate y votación de la enmienda total del PP al proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2018. En caso de que sea rechazada, al finalizar el pleno se celebrará mesa de las Cortes para abrir el plazo para presentar enmiendas parciales a las cuentas generales que se podrán plantear hasta el 24 de noviembre.
7 y 20 de la mañana, gran expectación en la planta de Airbus en Illescas, Toledo, tras el anuncio de un grupo estadounidense de comprar 430 aviones, el mayor pedido aeronáutico comercial de los últimos años, David Revenga.
Una noticia del grupo Indigo, que ha firmado la compra de 430 aviones de los modelos A320 y A321 a Airbus por 49.500 millones de dólares y que afecta a las plantas de Puerto Real, Getafe y Illescas. Bueno para el empleo, no solo para Airbus, también para sus complementarias como Ixa, Pintair, Compufactory o Composites, anuncio que ha valorado en Radio Castilla-La Mancha Jesús Domingo, que es responsable del sector aeronáutico de Comisiones Obreras y trabajador de Airbus y Illescas.
Una carga de trabajo récord en la compañía en Airbus hace de que todas las empresas auxiliares tengan efectivamente esa carga de trabajo que les va a permitir mantenerse en el sector firmemente.
Un importante anuncio que afecta al clúster aeronáutico de la región realizado en la feria Dubai Air Show de Emiratos Árabes. Unos aviones que una vez construidos serán incorporados a flotas de Estados Unidos, Chile, México o Hungría.
La consejera de Economía, Patricia Franco, anunciaba ayer una nueva línea de ayudas a la innovación.
Una nueva convocatoria de apoyo a la innovación empresarial, una convocatoria de innovación dotada con 3 millones de euros, con la que pretendemos llegar a unas 180 empresas que trabajen la innovación en las tres líneas que marca esta nueva convocatoria.
Un proyecto que parece que sale adelante y otro que se quedó en nada. El gobierno, a través de una pregunta en el Congreso, ha confirmado que la empresa Givacars nunca pidió ayudas para instalarse en Almansa. En su día se habló de crear miles de empleos y el anuncio provocó una gran revolución en la zona, Daniel Marrón.
La pregunta parlamentaria la registraron diputados de Izquierda Unida a petición del secretario provincial de la formación en Albacete, Cristian Ibáñez, y la respuesta del gobierno central de solo cuatro líneas dice que no hay constancia de que la empresa Givacars pidiera ayuda o subvenciones al Ministerio de Industria. Cristian Ibáñez.
Esta respuesta nos deja clara la postura que teníamos desde Izquierda Unida desde el primer momento, que esto era un montaje, era una estafa, era un engaño electoral.
Desde el Partido Popular, el teniente de alcalde de Almansa, Javier Sánchez, cree que las conclusiones de Izquierda Unida no son válidas porque Givacars, a quien pidió ayuda, fue a la Junta.
Cuando perfectamente saben que Givacars única y exclusivamente se dirigió a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al IPEX, al Instituto de Promoción Exterior.
Y desde la Junta mantienen su postura. El delegado en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, considera responsable del fiasco al alcalde Francisco Núñez.
Sobre el tema de Givacars, en esta ciudad se construyó una gran mentira y que no tenía una base sólida para que fuera un proyecto real.
En lo que todos coinciden es en lo obvio, el compromiso de inversión de la empresa automovilística y la promesa de crear más de 4.000 empleos se ha quedado en nada.
Bueno, y siguen las dudas sobre el futuro de las líneas de autobús de la empresa Monbus, que comunica más de 70 pueblos de La Mancha con las capitales de provincia y Levante. Comisiones Obreras se ofrece a mediar ante el ultimátum del Ministerio de Fomento, que no asegura el servicio a partir del próximo viernes 24 de noviembre. Paco de la Rosa, secretario regional de Comisiones.
Por encima de todo, nosotros lo que vamos a exigirles es capacidad de diálogo tanto al propio ministerio como a la propia consejería. Por eso desde aquí decimos públicamente que queremos reunirnos para exigirles esa capacidad de diálogo.
2.665 denuncias por malos tratos se presentaron en Castilla-La Mancha el año pasado, el 80% las propias víctimas y el resto los profesionales que las atendieron. Así consta en el informe presentado en las Cortes por la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, que aún así destacaba que en la región no hace falta denunciar para acogerse a los recursos que ofrece la Junta.
Sabemos que hay muchos casos
casos de mujeres pues que por sus circunstancias no pueden denunciar o no es conveniente denunciar en ese momento y por lo tanto, partiendo de la premisa de que es importante la denuncia, no solamente se puede ofrecer cobertura a las víctimas de la violencia de género a través de la denuncia, y eso es uno de los elementos que además ha quedado claro y ha quedado patente en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Pisto para sentencia en Albacete, el juicio a un hombre acusado de abusos sexuales a una niña de 6 años. Piden 45 años de cárcel para él, que ya está en prisión condenado por violar a la madre. La crónica es de Berta Baidez.
En vista oral, el acusado ha negado los hechos.
¿Usted en algún momento abusó de alguna manera de esta niña? De una niña que al parecer usted lo miraba como si fuera su padre.
No. Eso no se me pasa ni por la cabeza hacer algo semejante.
Por su parte, la menor y su madre han coincidido en la versión. Dicen que estuvo abusando de ella durante 2 años.
¿Cuántas veces te hizo eso?
3, que yo recuerde 3.
Que fueron 2 en el salón. Me explicó las posiciones y todo.
El acusado era la pareja sentimental de la madre de la niña. En vista oral ha declarado que su relación con la pequeña era buena e incluso la madre le pedía que fuera a verla por SMS.
7:24, actualidad de España y el mundo. Procesado el Partido Popular, su tesorera y varios asesores por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores que usaba su ex tesorero Luis Bárcenas.
La Audiencia Provincial de Madrid toma la decisión por presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento. Quedan así desestimados todos los recursos presentados por los afectados, si es que la audiencia cree que hay indicios suficientes para creer que esos delitos se han cometido. Ya no caben más reclamaciones contra esta decisión, por lo que la instrucción queda cerrada. Es el primer paso para sentar al Partido Popular en el banquillo. Sería la primera vez que una formación política sea procesada. Un caso que acabará bien, según el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo.
Quiero recordar que ha sido archivado en 2 ocasiones, quiero recordar que el Ministerio Público no acusa, sino que pide lo contrario, que sea el archivo, y quiero recordar que quien ha impulsado este procedimiento después de su archivo ha sido 2 clásicos de las acusaciones populares, que son Izquierda Unida y Haddad.
La audiencia toma en cuenta la versión de Bárcenas. Además, también tiene dudas sobre que se aplicará un protocolo de borrado seguro.
Los papeles de Bárcenas, protagonistas ayer en la sesión de control al gobierno en el Congreso. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, preguntaba al presidente Rajoy por la confirmación de que su nombre aparezca en esos documentos, algo que el presidente negaba.
Han quedado acreditadas 2 cosas. 1, que usted cobró sobresueldos ilegales regularmente, al menos desde 1997 hasta 2008. 2, que usted mintió cuando afirmó en sede judicial que jamás cobró sobresueldos.
Que usted pagó y cobró en B. Eso debería explicarlo en esta Cámara. También debería explicar en esta Cámara si usted y su partido han sido financiados por Venezuela y por Irán.
Hoy va a quedar visto para sentencia el primer juicio del caso Púnica. Antes comparecerá el presunto conseguidor de la trama, Marjaliza. Ayer declaraba el exconsejero madrileño y exsecretario del PP, Francisco Granados, por el chivatazo de que se le estaba investigando. Y negaba que tuviese información.
Reconocía haber tenido dinero en Suiza, pero por actividades lícitas sobre el 1 millón de euros encontrado en casa de sus suegros, negaba que lo colocara ahí después del soplo de que estaba siendo investigado.
Este señor a mí no me dice que haya ninguna investigación abierta contra mí ni contra nadie en concreto.
Testificaba ayer también un teniente de la UCO de la Guardia Civil que explicaba que una vez detectaron el soplo, los investigados cambiaron la actitud.
Disminuye el número de llamadas, muchas conversaciones de interés se emplazan a tenerlas cara a cara.
La Fiscalía pide 3 años de cárcel por el chivatazo en septiembre de 2014 de la operación policial que le llevó a prisión provisional durante 2 años y medio.
Sobre Cataluña, los partidos perfilan sus listas de cara a las elecciones. Puigdemont lo hace desde Bruselas. En Junts per Catalunya dejan protagonismo a perfiles independentistas y menos peso al PDeCAT.
Y es que mañana termina el plazo de presentación de los nombres. En una entrevista en el Punt Avui Televisión, el expresidente se mostraba confiado en que podrá acudir al Parlament para tomar posesión si en diciembre gana las elecciones. Pidió también que Partido Popular, Ciudadanos y Socialistas digan si respetarán los resultados y retirarán el 155 en caso de que salgan derrotados en las urnas. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, en la misma línea.
Si el día 21,
nosotros no damos una respuesta muy contundente desde el punto de vista de que el catalanismo sale a defender sin fisuras y a ganar lo que hemos hecho hasta ahora, ¿de qué gobierno de concentración estamos hablando?
En cuanto al resto de listas, en Esquerra, Oriol Junqueras ha enviado una carta desde prisión en la que sugiere su apoyo a Marta Rovira, lista en la que Carme Forcadell se presenta como número 4. Había dudas sobre si aparecería o no debido a su situación judicial. Anoche hablaba en la SER, el líder del PSC, Miquel Iceta, dejaba claro que no habrá candidato a ningún independentista.
Lo primero que tenemos que hacer el día 22 es establecer los mecanismos que nos permitan la elección de un presidente y la formación de un nuevo gobierno. Inmediatamente, si ese presidente y ese gobierno son gente sensata, como espero, o como yo, empezaremos a trabajar con el gobierno de España.
La CUP ha cerrado su candidatura con Carles Riera como cabeza de lista.
Y ayer comenzaba la comisión sobre el modelo autonómico en el Congreso de los Diputados, en la que no hay partidos independentistas.
Forman parte de la comisión el Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y parte del Grupo Mixto, una posición ilógica a juicio de Rosa Romero, diputada del Partido Popular y miembro de esa comisión, quien también abogaba por un cambio tranquilo con respecto a lo conseguido hasta ahora. Palabras ayer en este programa.
Cualquier tipo de reforma que haya que plantear en la Constitución nunca podrá ser, bueno, pues de tal manera que supusiera romper todo lo construido en estos años y sobre todo que significara incluso disolver las Cortes, convocar un referéndum.
El ministro de Guindos confía en que el crecimiento será del 3,3% de la economía española si la situación en Cataluña se estabiliza.
El pesimismo que se acumuló en los días posteriores al 1 de octubre, en estos momentos, está mucho más limitado y está mucho más controlado.
A todo esto, según un informe de la Guardia Civil que ha entregado en un juzgado de Barcelona, los Mossos ayudaron a los investigados por el 1 de octubre.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha Hoy. Fernando Bernácer.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Radio Castilla-La Mancha. Son las 7:30 de la mañana de un jueves 16 de noviembre. Un día con un tiempo parecido al de ayer, si acaso. Suben las temperaturas. Sí, 16 de noviembre, suben las temperaturas y alcanzan valores más propio de la primavera. Vamos, que vamos a volver locos a los campos. Van a acabar floreciendo los almendros en el mes de noviembre. En fin, todo esto es una locura. Pronóstico para las próximas horas. Laura González Moino, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy volverá a ser otra jornada de sol con temperaturas más altas. Lo habrán notado ya en las nocturnas porque las heladas se han quedado restringidas a zonas de sierra. En el resto de la región los termómetros se sitúan entre los 0 y los 3 grados, lejos ya de los 8 o 10 grados negativos que registrábamos ayer en algunos puntos. En las horas centrales de la jornada el sol va a calentar y los termómetros se van a quedar muy altos para la época. Estarán entre los 19 y los 21 grados en toda la comunidad. Seguirán subiendo mañana y se mantendrán durante el fin de semana. Y si preguntan por la lluvia, ni está ni se la espera. Seguiremos sin precipitaciones al menos una semana más.
Madre mía, una semana. Si tuviéramos claro que a partir del jueves que viene iba a llover abundantemente, lo comprábamos. Pero claro, es que no está claro, porque las lluvias, recuerden de hace unas semanas, pues que fueron apenas unas horas, bien poquito litros por metro cuadrado cayeron. Castilla-La Mancha hoy despierta con estas noticias. Noticias que repasamos junto a Noelia García. Ultimátum de la Universidad de Castilla-La Mancha para aumentar su financiación.
Dan de plazo hasta el 24 de noviembre, día que termina el periodo para presentar enmiendas parciales. De no hacerlo, la universidad asegura que tendrá que aplicar un plan de ajuste de 20 millones de euros. El consejero de Educación está dispuesto a negociar, aunque pide al rector que le explique para qué quiere ese incremento de 20 millones. Miguel Ángel Collado, rector de la universidad, y Ángel Felpeto, consejero.
Sí. Se consiguen los 160 millones de euros, no habría que aplicar el plan de ajuste y estaríamos como estamos.
El curso pasado, el año pasado, yo creo que todos hicimos un esfuerzo de diálogo para llegar a la conclusión de que financiación necesitaba la universidad con una proyección de presente y de futuro.
Hoy enmienda a la totalidad de los presupuestos de 2018.
Enmienda del Partido Popular que se debate hoy en las Cortes. También se debate otra enmienda a la totalidad de los populares a la Ley de Estímulo Económico, una ley que pretende favorecer la implantación de empresas en las zonas de la región que más lo necesiten.
Expectación en Airbus.
La empresa ha decidido comprar 430 aviones por unos 42.000 millones de euros, el mayor pedido en el sector comercial que beneficiará a la planta de Illescas en Toledo con más estabilidad y empleo. Jesús Domingo, responsable del sector aeronáutico de Comisiones Obreras y trabajador de Airbus Illescas.
Una carga de trabajo récord en la compañía en Airbus hace de que todas las empresas auxiliares tengan efectivamente esa carga de trabajo que les va a permitir mantenerse en el sector firmemente.
Expectación en Airbus y dudas sobre los autobuses de Monbus.
Comisiones Obreras se ofrece para mediar. Ha pedido reunirse con la Consejería de Fomento y con el Ministerio para solucionar el problema de las líneas de autobús que dan servicio a más de 73 municipios y donde trabajan 30 personas. Si no hay novedades, el día 24 dejarán de prestar este servicio. Paco de la Rosa, secretario regional del sindicato.
Si al final el Ministerio no toma ninguna resolución en licitarlo y la Junta no asume ningún tipo de responsabilidad en el asunto, ¿cuál es la solución? Pregunto yo.
Más de 2.600 mujeres denunciaron casos de violencia machista el año pasado.
Y hubo más de 2.700 detenidos, entre otras cosas, por quebrantamiento de penas o de medidas cautelares. La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha asegura que en el 80% de los casos fueron las propias mujeres las denunciantes. Araceli Martínez valora que en la región se pueda acceder a los recursos de la Junta, aunque no se haya puesto una denuncia.
Partiendo de la premisa de que es importante la denuncia, no solamente se puede ofrecer cobertura a las víctimas de la violencia de género a través de la denuncia, y eso es uno de los elementos que además ha quedado claro y ha quedado patente en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Los ganaderos de extensivo podrán solicitar una ayuda de 3.000 euros.
Medida anunciada por la Junta y en la que Castilla-La Mancha es pionera. Serán dos nuevas líneas de ayuda a la ganadería extensiva con una inversión que asciende a 50 millones de euros. Unos 1.700 ganaderos se van a poder beneficiar de esta ayuda. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura.
Es una ayuda única, que no existe en ninguna otra comunidad autónoma. Todos los ganaderos de extensivo van a cumplir los requisitos de esta ayuda y van a poder recibir por esa ayuda específicamente 3.000 euros por explotación.
El Partido Popular será juzgado por el supuesto borrado de los ordenadores de Bárcenas.
También será juzgada su tesorera y varios asesores. La Audiencia Provincial de Madrid cree que hay indicios suficientes para creer que se han cometido presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento. Fernando Martínez Maillo, coordinador general del Partido Popular.
Quiero recordar que el Ministerio Público no acusa, sino que pide lo contrario, que es el archivo. Y quiero recordar que quien ha impulsado este procedimiento después de su archivo ha sido dos clásicos de las acusaciones populares, que son Izquierda Unida y Adade.
Cataluña, mañana termina el plazo para presentar las listas de cara a las elecciones del 21 de diciembre.
Y los partidos políticos ultiman ya las listas. Carles Puigdemont lo hace desde Bruselas. Junts per Catalunya deja protagonismo a perfiles independentistas y menos peso al PDeCAT. En Esquerra Republicana, Oriol Junqueras impulsa a Marta Rovira, mientras el líder del PSC aseguraba que no apoyará a ningún candidato independentista. Miquel Iceta lo decía en la cadena SER.
Lo primero que tenemos que hacer el día 22 es establecer los mecanismos que nos permitan la elección de un presidente y la formación de un nuevo gobierno. E inmediatamente, si ese presidente y ese gobierno son gente sensata, como espero, o como yo, empezaremos a trabajar con el gobierno de España.
Deportes. Perú es la última de las selecciones en clasificarse para el Mundial de Rusia. David García, buenos días.
Buenos días, y que completa las 32 selecciones que van a estar en ese Mundial de Rusia y que van a conformar los bombos para el sorteo del día 1 de diciembre, en el que España va a partir desde el 2. Además, la Federación Española confirmó que la próxima temporada se va a implantar el sistema de videoarbitraje en la Liga Española, en Primera División. Y en el Barça, el argentino Mascherano estará un mes de baja por una rotura de fibras en el bíceps femoral sufrida con su selección.
Madre mía, lo del videoarbitraje, ¿eh? Esto ya va a dar alguna que otra tertulia, ¿no? Tema de conversación ya tenemos para tiempo. Que claro, lo que diga el ordenador, eso ya no se puede discutir. O sea que algo de polémica también nos puede quitar. 7:37 de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernácer.
Liberbank te ofrece este momento de tranquilidad. Trae tu fondo de inversión o plan de pensiones a Liberbank y consigue una bonificación de hasta el 4%. Ahorra con tranquilidad y empieza ganando. Liberbank corresponde. Consulta condiciones en web y oficinas.
Dentro de unas semanas, yo estaré recogiendo mis cosechas y cuidando mi ganado. Asegurad vuestras explotaciones y este deseo se hará realidad. Agricultores, ganaderos, lo que aseguremos hoy es nuestro futuro.
Un mensaje de UPA, financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios ENESA, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja. a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena a...
¡Vemos el cigüeñal ibérico!
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¡Esta vez zancuda!
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
Te esperamos en Motoralba, tu concesionario Ford para Albacete y provincia.
Llega el Blue Friday de Ford durante...
Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona.
Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA.
Un momento, esto es de locos.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Te esperamos en Motoralba, tu concesionario Ford para Albacete y provincia. Abierto sábados tarde.
Pero Juan, ¿a dónde vas con el sombrero de paja y el mojito? Que la feria es en septiembre y estamos en noviembre.
Que no te enteras, Pepe. Voy a la feria de kilómetro cero de Grupo Motoralba, que empieza ya.
No te lo puedes perder. Del 6 al 16 de noviembre ven a la feria de kilómetro cero del Grupo Motoralba. Vehículos kilómetro cero a estrenar de las marcas Ford, Opel, Kia, Mazda y Suzuki con unos descuentos increíbles y con las mejores opciones de financiación. Y si tienes coche usado, te lo compramos. Te esperamos en la ciudad del automóvil de Motoralba. Calle Santa Cruz sin número, final Paseo de la Cuba. Abierto sábados tarde.
¡Oh, la feria!
En Radio Castilla-La Mancha, la actualidad de la mañana. Castilla-La Mancha hoy.
Ocho menos 20, seguimos repasando la actualidad de las últimas horas y las noticias que nos trae este jueves. Pasamos unos minutos a pie de campo. Presentado el plan para la ganadería extensiva, contempla ayudas de 3.000 euros por ganadero, subvenciones que no existen en ninguna otra comunidad. Mario Alfonso.
El crecimiento de la ganadería extensiva se ha convertido en uno de los grandes objetivos del Ejecutivo Regional. Serán dos nuevas líneas de ayuda con las que se alcanzarán los 50 millones de euros invertidos. La primera de ellas se podrá solicitar junto a la PAC y aportará 3.000 euros a cada ganadero. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura.
Es una ayuda única que no existe en ninguna otra comunidad autónoma. Todos los ganaderos de extensivo van a cumplir los requisitos de esta ayuda y van a poder recibir por esa ayuda específicamente 3.000 euros por explotación.
También habrá beneficios para quienes ayuden a prevenir incendios en los meses de verano. Se dará 123 euros por hectárea a los ganaderos, un esfuerzo que agradecen los ganaderos. Consideran que estas ayudas equilibran el daño causado por la falta de agua y la caza, además de frenar la despoblación en los pequeños municipios.
El consejero de Agricultura clausura hoy el segundo Congreso Internacional de la Cebolla, que está teniendo lugar en Albacete, producto muy extendido por la región y también amenazado por la sequía, una de las principales preocupaciones del sector, que también anda pendiente de los precios. Justo Gutiérrez, presidente de los productores de cebolla de Castilla-La Mancha.
Bueno, en este momento más que nada la sequía. Los precios pues tienen corte de sierra. A veces cuando se produce más de lo que admite el mercado, pues lógicamente los precios bajan.
La sequía y la falta de lluvias han generado también un debate en el sector agrícola para ver qué otras variedades alternativas al Aireno Tempranillo pueden adaptarse a nuestro clima. Marina Moreno.
La situación se repite en todo el país. La ausencia de lluvias, las elevadas temperaturas y la sequía permanente que atravesamos están provocando cambios importantes en el campo y los cultivos. Este año, por ejemplo, la vendimia comenzaba en pleno verano. Por eso el sector ha comenzado a analizar qué variedades alternativas podrían adaptarse a largo plazo a nuestro clima. Escuchamos a Juan Fuente, portavoz de la sectorial del vino.
La Mancha es el almacén del vino del mundo y por lo tanto necesitamos hacer el vino que se bebe en el mundo. Pero también es cierto que necesitamos rentabilidad. Y la rentabilidad viene porque los viñedos se adapten bien a nuestro medio.
El sector se enfrenta a época de cambios y es necesario investigar para ver qué variedades podrían tener más futuro.
Y preocupación entre los apicultores porque a pesar de la prohibición se siguen produciendo fumigaciones con avionetas. Están prohibidas desde hace un año. Plaguicidas que están mermando la cabaña de abejas de manera considerable. Lo denuncia Goyo Martínez, apicultor de Orche, en Guadalajara.
Mi caso son 1.500 colmenas. En un año como el pasado, 580 muertas. No queremos reconocer que además de matar abejas, nos estamos matando nosotros.
Entre los sucesos, susto ayer en Ciudad Real Capital, incendio en una vivienda del número 2 de la calle Tetuán. Les obligaba a los vecinos a salir a la calle prácticamente con lo opuesto. Sucedía a primera hora de la mañana. Manoli Barragán.
Aún con el susto en el cuerpo, Juani entraba en su casa arrasada por el fuego.
Benditos a Dios, hasta ahí que han llegado.
Completamente calcinados han quedado la cocina y el salón. Un cortocircuito en el frigorífico iniciaba el fuego mientras la dueña dormía. Alertada por un ruido, se levantó.
Me asomo y está todo negro y una llamita al fondo. Estaba todo ya ardiendo.
Con la vivienda inundándose cada vez más de humo, Juani vivía los peores momentos.
No podía abrir la puerta porque no encontraba la cerradura, porque se han saltado los plomos y todo, que no podía salir. Y que veía que me ahogaba y que no podía salir.
Conseguía salir por su propio pie a duras penas. Eran las 8:30 de la mañana. Los vecinos también salían alertados por el humo. El fuego ha causado daños por humo en las zonas comunes del edificio. La peor parte se la ha llevado a la casa de Juani, pero al menos nadie ha resultado herido.
Bueno, y un par de previsiones para hoy, de carácter simbólico, más que nada. En Guadalajara, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va a entregar la bandera nacional que ondeó en la ciudad durante el Día de las Fuerzas Armadas. Y en Toledo tiene lugar el acto de colocación y bendición del busto del Papa Francisco en el Cigarral del Ángel Custodio, con motivo del primer aniversario del encuentro del programa Fútbol, celebrado en Europa, de las manos de Escolas Ocurrentes, un tema del que hablamos el año pasado. Llegamos así a las 8:45. Resumen de prensa con Almudena Morales. Los titulares en los diarios de la región tienen que ver con la universidad.
Empezamos en la tribuna de Toledo. El titular principal: el gobierno teme la existencia de un agujero financiero en la Universidad de Castilla-La Mancha. Dice que su portavoz asegura que el plan de ajuste de 20 millones que anunció el rector le parece chantajista. Dice Felpeto, asegura que la Junta tiene derecho a saber dónde va el dinero que destina a la Universidad de Castilla-La Mancha. Asunto que también lleva la tribuna de Ciudad Real. Dice que la Junta acusa a la Universidad de Castilla-La Mancha de plantear ajustes chantajistas. También dice que el gobierno regional tiene un agujero financiero en las cuentas de la institución académica. Volvemos a la tribuna de Toledo. El año pasado se presentaron 3.702 denuncias por violencia de género en la región. Noticia que también destaca la tribuna de Albacete, que dice más de una veintena de mujeres solicitó dispositivos de localización inmediata durante este año. En la tribuna de Ciudad Real, el titular principal: el ayuntamiento contempla restringir el riego de zonas verdes y continúa sin llover. Y también destaca Aqualia, cifra en más de 24 millones su salida de aguas. También en sucesos, 8 detenidos por robos en la capital en apenas 3 días. Y en la foto, preparados ante una catástrofe. Dice que el plan de emergencias exterior de Portollano pone a punto sus recursos con un simulacro de accidente.
Por cierto, que en la tribuna de Toledo están de celebración.
Efectivamente, lo llevan en la foto, 20 años de la tribuna. Dice que la sociedad toledana arropa a la tribuna en su 20 aniversario. El periódico reúne a 450 personas en su gala de celebración en el Teatro de Rojas. Durante el acto se entregaron 6 premios al filósofo José Antonio Marina, parapléjicos Gregorio Marañón, Federico Martín Bamontes, Teresa Bustos y para el Centro Cerámico Talavera. Volvemos a la tribuna de Albacete. El titular principal: urgencias, atendió a 12,5% a un 12,5% más de jóvenes con intoxicación etílica en 2017. También el Museo de la Cuchillería recibe nuevas piezas artísticas. Y sobre Cataluña, Forcadell será el número 4 por Barcelona en la lista de Esquerra.
Bueno, en la prensa nacional, El Mundo y La Razón coinciden en su foto de portada.
Y la foto es para Carmen Forcadell, dice número 4 en la lista de Esquerra. En el titular del Mundo, Junqueras asume que no podrá ser presidente y lanza a Rovira. Envía una carta desde prisión a los militantes de Esquerra en la que dice que ya es hora de que una mujer esté al frente de Cataluña. Sobre el caso Bárcenas, a juicio la tesorera del Partido Popular porque ordenó o permitió la destrucción de ordenadores. Destaca también: el rey intenta salvar la agencia del medicamento para Barcelona. En La Razón, como decías, foto también de Forcadell, dice de la cárcel a las listas de Esquerra por el 155. En el titular, el ideólogo del proceso cerró con Puigdemont su encuentro con Assange 2 días antes. Dice que Oriol Soler afirma a este diario que se vio con el expresidente para tratar temas logísticos.
Bueno, de las listas electorales también habla el rey. resto de diarios.
En El País, Junqueras se abre a un pacto con Ada Colau y Podemos. Forcada y la acepta ir en las listas de Esquerra en las elecciones del 21 de diciembre. Apunta también, Europa sustituye a Trump en la guerra al cambio climático. En la foto, Juan Luis Cebrián y Manuel Polanco en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Prisa. Ayer en Madrid, Cebrián propone a Manuel Polanco al frente de Prisa. Destaca El País. En el ABC, Pedro Sánchez y Miquel dicen en portada el independentismo que sí le vale al PSC. Dice que Sánchez promete que no pactará con los secesionistas tras el 21 de diciembre, pero Iceta se resiste a romper con ellos y perder una veintena de ayuntamientos claves.
Bueno, los diarios económicos.
En el 5 días, la sentencia contra las hipotecas multidivisa, nuevo reto para la banca, y en el Expansión, golpe fiscal a las ventas online entre particulares.
Y en los diarios deportivos.
En el Marca, derbi a la desesperada, el Wanda dice que ya no queda ni una sola entrada. En el AS, Ceballos reclama un sitio en el derbi. En el Sport, Coutinho o Griezmann, el Barça solo fichará a uno de los dos. Y en el mundo deportivo, pues aparece Messi, Messi de por vida.
Messi de por vida. Esto cuentan los periódicos. 7:49.
Radio Castilla-La Mancha. Somos Castilla-La Mancha Media.
William Clark Gable murió en Los Ángeles el 16 de noviembre de 1960. Actor estadounidense, ganador de un Oscar, el mejor actor principal por Sucedió una noche. Es considerado uno de los mitos del cine clásico. De él nos habla Alicia Sansegundo.
Nació en Cádiz, Ohio, en 1901. Su madre murió cuando él tenía tan solo 7 meses. A los 16 años dejó el colegio y se fue a trabajar a una fábrica. Después de asistir a una función teatral en la que vio una obra que le impresionó, Clark Gable decidió convertirse en actor. Comenzó a realizar giras con compañías teatrales de segunda fila y trabajó también como vendedor y en diferentes industrias para ganarse así el sustento. En 1924 se fue a Hollywood con la ayuda financiera de un agente de teatro. Gable pasó varios años actuando en pequeños papeles de películas y apareciendo también en obras teatrales. En 1930 pudo firmar finalmente un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. A partir de entonces intervino en varias películas. Clark Gable ganó un Oscar al mejor actor principal por Sucedió una noche, película de 1934. A pesar de ello, se le conoce más por su papel de Red Butler en el clásico del cine Lo que el viento se llevó, rodado en 1939. En 1935 también había sido nominado al Oscar por su intervención en Rebelión a bordo. Desde sus primeros papeles demostró tener un gancho poco común en la pantalla, que más tarde se convertiría en su reconocido carisma para la interpretación de personajes tipo galán, con un lado oscuro que albergaba cierto cinismo. Su momento de esplendor fueron los años 30, desde los taquillazos de Los Seis Misteriosos o Un Alma Libre en 1931 hasta su consagración definitiva como gran estrella en 1939 con Lo que el viento se llevó y Primeros 40 hasta su participación en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50 su estrella se mantuvo gracias a algunos éxitos, especialmente en el western o la comedia, entre los que destaca Mogambo. El propio actor declaraba que esperaba la oportunidad de poder cerrar toda su carrera artística con una gran película. No la encontró hasta que en 1960 protagonizó su último papel en una película mítica por muchas razones, Vidas rebeldes, junto a Marilyn Monroe y Montgomery Clift. Su rodaje concluyó el 4 de noviembre de 1960. 12 días antes de la muerte de Clark Gable. La película se estrenó el 1 de febrero de 1961.
...7:52, vamos con los deportes.
Castilla-La Mancha hoy, la actualidad del deporte.
Con la clasificación de Perú esa madrugada, ya tenemos a las 32 selecciones que jugarán el Mundial de Rusia. David García, buenos días.
Buenos días, y el próximo 1 de diciembre será el sorteo de la fase de grupos para el que España va a partir desde el bombo 2, al no ser cabeza de serie. Con la confección que ha quedado finalmente los cuatro bombos, un sorteo a esquivar sería el que le emparejase, por ejemplo, con Brasil o Argentina, Dinamarca y Marruecos, y uno favorable el que le midiera Polonia, Túnez y Panamá. Todo después de una semana de repescas que se ha llevado por delante, como era de esperar, al seleccionador italiano Gian Piero Ventura, destituido oficialmente ayer tras no clasificar 58 años después a la selección transalpina. En ese Mundial de Rusia aún no sabemos si se va a usar el VAR, el sistema de videoarbitraje, pero donde sí está confirmada ya su implantación es en la Liga Española para la próxima temporada. La Federación Española de Fútbol informaba ayer de que el presidente del Comité de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, ya le ha comunicado a los colegiados dicha novedad, que eso sí, se va a implantar únicamente de momento en Primera División. Y mientras tanto, tras la vorágine mundialista, vuelve la Liga y estamos ya a las puertas de la duodécima jornada, donde destaca ese derbi en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y Real Madrid. En los blancos, Isco se ejercitó ayer con el grupo y parece segura su presencia, mientras que el croata Kovacic volvió a trabajar con sus compañeros por primera vez tras su lesión desde hace ya de 2 meses. Por su parte, el líder, el Barça, afronta su visita a Leganés con una nueva baja, la del argentino Mascherano, al que pierde para un mes por una rotura de fibras sufrida con su selección. En nuestro fútbol, a las puertas también de una nueva jornada, continúan los días de vino y rosas para el Albacete Balompié desde que llegara Enrique Martín al banquillo, a quien eso sí le falta todavía un muro que derribar, el de lograr la primera victoria en casa de la temporada, pero viendo el rendimiento del equipo en los últimos tiempos, el guardameta Tomeu Nadal confía en que llegue por fin este sábado en Reus.
Y sobre todo intentar conseguir la primera, que yo creo que sería importante para el grupo, ¿no? Porque al final en Vallecas estuvimos muy cerca, yo creo que hicimos bastantes méritos para ganar también, ellos también, es verdad que después del 0-1 ellos crearon más peligro que nosotros, pero yo creo que con estas ideas iremos a cualquier campo y con opciones de ganar siempre tendremos, ¿no? Al final nosotros competimos muy bien ante cualquier equipo, que esto es muy importante, y yo creo que bueno, sería importante conseguir la primera victoria fuera de casa.
Busca el Albacete una nueva victoria que permita seguir alimentando el sueño del que habla su técnico y que hasta hace nada parecía una locura, el de aspirar al playoff. También lo parece ahora mismo para el Club Deportivo Toledo, aunque en su plantilla se resisten a renunciar al objetivo. Para ello hay que acabar bien la primera vuelta, empezando por lo de este sábado ante el Real Madrid Castilla. Lo dice un ex precisamente de la Casa Blanca y uno de los capitanes, Carlos Espósito.
Este final de primera vuelta hay que tomárselo muy en serio, porque nos puede marcar si la segunda vuelta podemos conseguir el objetivo, que yo sinceramente confío que, vamos, yo aun cuando me he visto abajo, estamos ahora abajo, yo siempre pienso en el objetivo, que es meterse en playoff, pero poco a poco.
Y fuera del fútbol, tras la 7ª jornada de la Euroliga de baloncesto, sin solución de continuidad, comienza ya la 8ª. Lo hace esta tarde-noche, además con duelo español, a las 9 entre Real Madrid y Unicaja. Antes, a las 7, el Baskonia visita al Zalgiris Kaunas.
Más deporte dentro de una hora y un par de minutitos de vértigo. Un día como hoy de 2004, U2 estrenaba el disco que contenía este tema, How to Dismantle an Atomic Bomb, y lo hacía ante 30 fans nada más. ¡Qué suerte tuvieron!
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha hoy.
Son las 8 de la mañana.